COPE Teruel.
Estar informado.
Gestión, especialización y colaboración. En estos tres ejes, el Instituto Aragonés de Fomento va a basar su nueva imagen y estrategia. Unas novedades que esta mañana se han presentado en Teruel. Crecimiento, innovación, territorio, emprendimiento y conecta. Son los cinco programas que nacen de estos tres ejes. El Instituto Aragonés de Fomento nació en 1990 con la intención de convertir ideas y talentos en oportunidades de crecimiento para Aragón y en el bienestar de todos los aragoneses. Pero en 34 años, pues ha cambiado mucho la economía y de ahí nace este nuevo enfoque. Que Daniel Rey, director del Instituto Aragonés de Fomento, explica los dos principales focos de esta nueva estrategia.
Para nosotros hay dos vectores que son fundamentales a nivel de la sostenibilidad en términos de competitividad de la empresa, que no son otros más allá que el vector del crecimiento. Necesitamos que nuestras empresas aumenten el tamaño y necesitamos además que la innovación, especialmente la tecnológica, pues como decíamos, irradia todo el tejido productivo y económico aragonés. Y esos son los dos principales focos.
Por ejemplo, aquí en Teruel, de esos cinco programas, en innovación gestionan el Fondo de Transición Justa, unas ayudas que el Gobierno de Aragón ha dado al 100% a las pequeñas y medianas empresas. Gracias a estas, las pymes turolenses han recibido más de 21 millones de euros este año en ayudas, lo que se traduce en dos claves. Sirven para generar una inversión de más de 55 millones de euros y suponen la creación de 150 nuevos empleos en las pequeñas y medianas empresas de la provincia. El director general de Política Económica, Javier Martínez, habla de las fortalezas de Teruel.
El turismo, la situación, el entorno, es importantísimo. La atracción que está teniendo ahora de energías renovables, alternativas, es también muy importante y tiene también riesgos, como tenemos en Aragón, una población envejecida, una población en la que nos hace falta trabajadores y que eso es una de las mayores preocupaciones que tenemos y en las que estamos trabajando. Estamos intentando que cualquier proyecto que surja en Teruel pueda seguir sobreviva y sea en pocos años un proyecto sostenible.
Una nueva etapa con la que van a trabajar de la mano con las empresas, con el objetivo de que haya más y que tengan más crecimiento, porque eso ayudará a captar talento, salir al exterior, profesionalizarse y diversificar. Es lo primero, pero no lo único que te cuento este lunes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Son las 2 y 22 minutos. Escuchas Mediodía COPE. Ahora con las cosas de Teruel. Saludos de Pablo Fernández.
Autersa, concesionario oficial Renault y Dacia en Teruel y Castellón. Premio PYME 2023 les ofrece el tiempo.
Este lunes tenemos cielo cubierto y lluvias, unas precipitaciones que van a ser más intensas en la Ibérica y que tienen a la mitad este de la provincia en aviso amarillo hasta por la tarde. Suben las temperaturas, especialmente las máximas, estaremos entre 6 y 18 grados, viento flojo variable. A esta hora tenemos 13 grados en Calamocha y 16 grados en la Plaza del Tórico.
El centro asociado a la UNED de Teruel y sus dos aulas de extensión en Calamocha y Alcañiz amplían el plazo de matrícula hasta el 5 de noviembre.
Este lunes ha arrancado la huelga del transporte. ¿Cómo está afectando a los autobuses de Teruel? Te cuento. Los servicios mínimos del autobús de cada línea en la capital turolense son la línea A, cada hora, la línea B cada 40 minutos, la línea P de refuerzo escolar y la de barrios llevan su horario habitual, no está sujeta a servicios mínimos, ya que solo tiene un servicio diario, la línea A cada hora y la B cada 40 minutos. En Calamocha ha causado anulaciones de varios servicios, el transporte escolar ha podido llegar esta mañana a todos los centros con normalidad, puesto que los servicios mínimos estaban establecidos en un 100%. Lo que no se garantiza es la vuelta de los alumnos, por lo que serán las familias quienes tengan que ir a recoger a sus hijos a los colegios e institutos. En cuanto al servicio regular, ya solo quedan tres servicios de Calamocha en dirección Zaragoza, a las 4 y media, a las 8 y 20 y a las 9 y 25 de la noche, y ninguno en dirección a Teruel. También te cuento que el edificio de la calle San Francisco 22, el calle enfrente del que se derrumbó, ha sido precintado y los que vivían allí, un matrimonio con tres hijos, han tenido que ser desalojados este fin de semana. Una trabajadora de servicios sociales municipales visitó el piso y constató que el edificio no reunía las mínimas condiciones de habitabilidad. Después de esa visita, el arquitecto municipal ordenó el desalojo y el precinto. El edificio es muy antiguo y se encuentra en mal estado y no es una consecuencia de las obras tras el derrumbe de San Francisco 21, como ha dicho la alcaldesa Emma Buch.
Son actuaciones totalmente que no tienen nada que ver. Hay que pensar que en el margen de los números pares de la calle San Francisco hay edificaciones especialmente viejas y por tanto están mal debido a la antigüedad y a la falta de mantenimiento, que parece que es el caso, pero como digo, estamos pendientes del informe de evaluación del edificio que tienen que hacer los particulares, porque un edificio es como un coche. Todo el mundo entiende que uno tiene que mantener su coche, llevarlo a la ITV, cambiarle las ruedas, pues un edificio es igual.
En el edificio vive una familia que ha sido realojada en un hotel hasta el miércoles y a la que el consistorio ya le ha encontrado un hogar. También te cuento que la lluvia de este fin de semana impidió terminar el reto solidario que ha unido las tres capitales de provincia aragonesas. El mal tiempo obligó a parar a 130 kilómetros de Teruel, pero el objetivo económico se ha conseguido. El sábado, cinco deportistas salieron de Teruel corriendo dirección Huesca y pasando por Zaragoza. Todo con un fin solidario: recaudar fondos para Martina, una niña turolense con una enfermedad rara, el síndrome de Angelman. La jornada del sábado de respeto, pero el domingo a la vuelta las lluvias aparecieron. Y después de más de 30 horas de deporte y solidaridad, a la altura de Cariñena, decidieron parar porque no era seguro seguir. Esa es la pequeña cruz, pero la cara sin duda es que se ha conseguido el objetivo económico: recaudar 3.500 euros para las terapias que necesita esta pequeña turolense. Su padre es David Utrillas y ha pasado por COPE.
Yo personalmente, Miriam, la Asociación Martín Almi Ángel, pues súper agradecidos de lo que han hecho para ayudar a nuestra hija y que le va a permitir pues seguir, pues como ellos dicen, seguir sumando kilómetros y seguir pisando fuerte, seguir haciendo ruido, seguir dando visibilidad a síndrome de Angelman, enfermedades raras. Hemos conseguido que en parte de la comunidad autónoma alguien se haya podido sentir identificado, sí. O bueno, que hayamos podido hacer algo para sumar, pues bienvenido sea.
El cansancio acumulado de los deportistas y la hipotermia sufrida por los dos primeros ciclistas hizo que el resto del equipo no siguiera por seguridad. El clima no ha permitido terminar este pedazo de reto deportivo, pero el económico que escuchabas hace un momento sí se ha conseguido. Ahora Martina acaba de terminar un intensivo de fisio y gracias a esos 3.500 euros podrá seguir teniendo esas terapias. Más cosas, la Confederación Hidrográfica del Ebro ha dado por terminados los trabajos para retirar el tapón de la Rambla de Bágena. Casi dos meses después, el municipio empieza a recuperar la normalidad. COPE Giloca, Sara Beltrán, buenas tardes.
Buenas tardes. Una semana ha costado retirar toda la grava y los residuos que había acumulados. Los vecinos cifraban ese tapón en unos 200 metros, aunque desde la Confederación Hidrográfica del Ebro dicen que no se alcanzaba esta cantidad. Sea como sea, los primeros que lo están notando son las fincas cercanas. Estaban completamente anegadas y el nivel del agua ya ha empezado a bajar. María José Rubio es la alcaldesa de Bágena.
Ya va bajando, sí. Ya se van secando, como me costará mucho, además como el tiempo tampoco acompaña, he sido lloviendo y tal, pero sí, ya se nota que ya no están tan anegadas y que ya se están secando, sí.
Pero el trabajo no está terminado. Cuando el terreno se asiente y se seque, los técnicos de la Confederación volverán para crear unos taludes y, en una segunda fase, poder ampliar, previo consenso con los vecinos, el cauce del río y así evitar que esta situación se vuelva a repetir.
Gracias, Sara. Y la Confederación Hidrográfica del Júcar ha confirmado la erradicación de la almeja asiática, una de las especies exóticas invasoras acuáticas más dañinas del mundo, del embalse de Balbona. La falta de lluvias en la zona alta del río Mijares, así como los trabajos de la obra de emergencia que se han realizado en los diques de la presa desde el año pasado, se han traducido en un secado parcial del vaso del embalse, lo que ha permitido liberar a este de la presencia del molusco. Al margen de los costes económicos, esta especie invasora destaca sobre todo por su impacto ecológico. Y este miércoles es el pleno de la Diputación de Teruel, correspondiente al mes de octubre, y los partidos ya van presentando sus propuestas. El Partido Socialista va a pedir que el pleno rechace el cierre de la sede turolense del Centro de Empresas e Innovación de Aragón por parte del Gobierno Autonómico. Su portavoz es Pedro Polo.
Buscamos ese rechazo y planteamos que no solo se quede en el centro de la ciudad de Teruel, sino que se amplíe a Tecnopar en Alcañiz, cubriendo de esta forma pues los dos polos de desarrollo fundamentales de la provincia, que es Teruel y su entorno de la capital y todo lo que es el Bajo Aragón. Teruel se lo merece, es una provincia muy grande y que creemos reúne todas las condiciones, es idónea para este tipo de proyectos.
Un cierre sobre el que hablaba esta mañana el director del Instituto Aragonés de Fomento, Daniel Rey.
Lo que tenemos muy claro es que vamos a dar continuidad y apoyar el desarrollo de los proyectos empresariales que haya, entre otros lugares, en ese edificio. La que quiera voluntariamente podrá irse a Tecnopark y la que no quiera, la que quiera seguir en esa ubicación, podrá seguir en esa ubicación. Una cosa es la actividad que se realiza en ese centro, que va a seguir operativa. Otra cosa es que el CEI deje de gestionar específicamente lo que es la ubicación física donde están estas empresas, les seguirán dando apoyo en aquellos casos en los que por la naturaleza del CEI pues sea necesario.
El PSOE también pedirá que se rechace cualquier recorte en la sanidad pública de la provincia. Por su parte, el Partido Popular presentará una moción contra el aumento de las tasas por parte del Gobierno de España al recibo de las basuras y el Partido Aragonés pedirá el apoyo para aumentar el apoyo que presta el FITE a los ayuntamientos. Llegamos a las 2:30 de la tarde. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Buenas tardes. We'll be right back.